This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 26 de septiembre. Apagón en la península de Yucatán. Alrededor de las 14 horas se presentó una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste del país. Esto generó un apagón en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche. Este apagón se debió a distintas causas y la energía eléctrica fue restablecida pocas horas después en la mayor parte de Mérida, de Valladolid, en Yucatán, así como también en Chetumal, en Bacalar, en Álvaro Obregón y en Holbosch, en Quintana Roo, y la mayor parte del estado de Campeche. Es información que dio la presidenta Claudia Sheinbaum. En unos minutos conversaré con el ingeniero Héctor López Villarreal, él es director de operación de la Comisión Federal de Electricidad. 11 años de la noche de Iguala. En estos momentos, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, así como estudiantes y organizaciones civiles, marchan por calles del centro de la ciudad. Esto a 11 años de la desaparición de los normalistas.
Daniel Solís Gallardo.
¡Justicia!
Julio César Navarro Ramírez.
¡Justicia!
Por cierto, la presidenta Sheinbaum rechazó la violencia registrada el día de ayer, se lo informé, en el campo militar número 1, en donde encapuchados aventaron un camión a la puerta, una puerta del campo militar número 1, y luego le prendieron fuego. Aseguró que no se caerán en provocaciones y recordó a las madres y a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que va a haber verdad y que va a haber justicia.
Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso. Entonces, estamos trabajando en ello. Hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes.
Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, rechazó que hayan ocultado en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024 ingresos por 79 millones de pesos, como se dio a conocer anoche. Dijo que ha recibido terrenos y bienes inmuebles de herencia de sus padres. Bueno, hasta dijo que está esperando una herencia nueva de Estados Unidos. Escuche.
Una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona, es una campaña que pretende socavar el movimiento de la cuarta transformación y a quienes estamos de alguna manera la cabeza de este movimiento.
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y como parte de su gira de rendición de cuentas por su primer informe de gobierno, la presidenta Sheinbaum, acompañada de la gobernadora panista de Maru Campos, destacó que cuando se trata de gobernar, no importan los partidos políticos, se trabaja en conjunto.
Es un informe institucional, por eso está aquí la gobernadora, a quien le agradezco enormemente su presencia. Saben que podemos tener posiciones políticas diferentes. Venimos de partidos políticos diferentes. Pero cuando se trata de gobernar Chihuahua, pues las dos gobernamos Chihuahua.
En sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum invita a todas y a todos los mexicanos a reunirse con ella en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 5 de octubre, esto a las 11 de la mañana, en donde terminará su gira nacional de rendición de cuentas por su primer informe de gobierno.
Les invito a que nos juntemos una vez más en este maravilloso Zócalo, a un año de que llegamos juntos. 5 de octubre, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México.
Miembros de decenas de países se levantaron de sus asientos y abandonaron la Asamblea General de la ONU al momento en el que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ingresó para emitir su discurso en el que criticó a quienes llamó líderes débiles.
Aquí va un mensaje para esos líderes occidentales.
Esto y más regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. A eso de las 2 de la tarde se presentó el día de hoy una falla en la línea de transmisión de electricidad en el sureste del país. Esto generó un apagón en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Es información que además confirmó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. A través de sus redes sociales, la Comisión Federal de Electricidad informó que personal especializado en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía ya están trabajando para restablecer el servicio. Pocas horas después, en la mayor parte de Mérida y Valladolid, en Yucatán, así como también en Chetumal, en Bacalar, en Álvaro Obregón y Holbosch, en Quintana Roo y la mayor parte del estado de Campeche, se habría restablecido el servicio de energía. ¿A qué se debe este apagón? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que se da esta falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste del país y que provocó, le digo, este apagón en Yucatán, en Quintana Roo y también en el estado de Campeche? Lo importante es que se está restableciendo ya la red de energía eléctrica, y agradezco mucho al director de operación de la Comisión Federal de Electricidad, a Héctor Sergio López Villarreal, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Héctor Sergio? Adelante. Voy contigo, muy buenas tardes, director.
Sí, bueno.
¿Cómo estás, director? Director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Héctor Sergio López Villarreal. Muchas gracias por tomarnos la comunicación.
Al contrario, muchas gracias por permitirnos comunicar a la población lo que sucedió ahí en la península.
Es que es muy importante para que tengamos la información clara, además de fuente confiable. ¿Qué es lo que sucedió exactamente, director?
Bueno, tenemos cuatro líneas de enlace entre el sistema interconectado nacional y la península de Yucatán. Dos de 230 mil volts y dos de 400 mil volts. Adicionalmente, nueve centrales con 16 unidades allá en la península entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Entonces, lo que sucedió es que a las 14:15 una de las líneas de 230 mil entre Tabasco y la subestación de Escárcega, que está en Campeche, se abrió por sus protecciones establecidas, y eso arrastró a la otra línea de 230, y cuando trataron de restablecer se fueron las dos líneas de 400 mil volts. Eso es claramente lo que sucedió. Uh-huh. Las centrales que están en la península no soportaron la demanda sola. ¿Por qué? Porque normalmente con las cuatro líneas, dos de 230,000 y dos de 400,000, alimentamos hasta 2,600 megawatts que tomamos del Sistema Interconectado Nacional a la península. Entonces estábamos muy bien amarrados, y tan es así que durante el periodo de demanda máxima, mayo, junio, julio y agosto, soportamos una demanda máxima hasta de 54,000 megawatts sin ningún problema en todo el país, y casi 3,100 en la península de Yucatán. Sin problema ahí. Ahora, sí, al abrirse eso, lo que estamos haciendo de inmediato, eso fue a las 3:15, 3:18 se salieron las líneas de 400 y a las 14:20 iniciamos todo el protocolo de restablecimiento. Dos minutos después, junto con o en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía. Y eso hay que ir cerrando de nuevo todos los circuitos, los sistemas, dejando la línea que tuvo problemas. Ya la reparamos, ya está ahorita en servicio otra vez. Uh-huh. Era un transformador de corriente. Lo reparamos, lo pusimos en servicio y ya está ahorita todo. Tenemos ahorita restablecido. Toda la península tiene energía. Lo okay. que estamos son cerrando los circuitos ya de las poblaciones, los circuitos de baja tensión. Nada más para poner en contexto, tenemos en 600 unidades en el Sistema Interconectado Nacional, tenemos 166 centrales, 110,000 kilómetros de líneas de alta tensión de transmisión y más de 1,000,000 de líneas de baja tensión en todo el país. Y con alrededor de 600,000 transformadores que están en las calles, más casi 5,000 sí. Subestaciones en todo el país. Entonces, les hemos dado mantenimiento preventivo, les hemos dado mantenimiento predictivo, correctivo, hemos estado cambiando equipos para modernizar. Todo eso lo arrancamos desde diciembre del año pasado.
Okay. Entonces, ¿no faltaba mantenimiento en todo aquello que requiere el suministro eléctrico en la península de Yucatán y en los estados que se vieron afectados por este apagón, por las causas que bien me acabas de decir, director? O sea, si había mantenimiento, esto principalmente, ¿cuál pudo haber sido la razón principal que causó lo que me mencionas?
Es una situación de que falló un transformador de corriente,
sí.
que son equipos muy grandes en las líneas de 230,000 volts, de una marca específica que las estamos cambiando.
Uh-huh.
Teníamos instalados 1,400, hemos cambiado casi 800 en lo que va de los últimos 3-4 meses, y seguimos ahorita haciendo el cambio total en todo el país para evitar ese tipo de situaciones.
¿Cómo se encuentra la distribución de energía eléctrica en la península de Yucatán, en los estados afectados, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, el suministro? ¿Cómo está en estos momentos?
Bueno, en estos momentos, ahorita precisamente acabamos de enviar el último reporte a nuestra directora, a la Secretaría de Energía y a la Presidencia, y tenemos ahorita tenemos un 52% en todo lo que es la península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Si lo vemos por estados, Quintana Roo tenemos el 62%, Campeche tenemos el 70% y Yucatán tenemos el 47%.
Director, ¿y cuánto tiempo considera existe una previsión sobre el tiempo que llevará tomar a la Comisión Federal de Electricidad el restablecer al 100% en nuestros tres estados el suministro de energía eléctrica después de este evento?
Estamos ahorita programando, de acuerdo al ritmo que llevamos y a todo el personal que tenemos desplazado en sitio, aproximadamente entre las 7 de la noche y 7:15.
Eso será más o menos en una hora, se espera. Estaremos pendientes. Sí. Héctor Sergio López Villarreal, en el chat de mis tías y de mis tíos, están diciendo que el apagón se debió a las mismas causas por las cuales hace, ¿qué?, 3 años hubo también una interrupción de la energía eléctrica en algunas zonas de la península. Nada más para aclarar esto, ¿no? Porque pues usted me está diciendo que es otra cosa.
es otra cosa diferente y como bien se dice, fue en algunas zonas de la península, o sea, fue algo muy focalizado en algunos puntos que tuvimos problemas con una línea de 400,000 volts. Ahorita no, ahorita fue una situación completa que nos quedamos sin energía en toda la península.
Pues ahí está clarísimo, doctor Sergio López Villarreal, director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Pues usted está en esta sala llena de pantallas y con monitoreo de todo el suministro de energía eléctrica en nuestro país y desde ahí nos está dando este reporte, el cual yo agradezco mucho y estoy seguro de que quienes nos escuchan también estaremos pendientes del restablecimiento en su totalidad del suministro de energía eléctrica en la península de Yucatán tras este evento que me dice será aproximadamente, se espera en una hora y aquí a la orden. Muchas gracias por tomarnos la comunicación.
Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos informar a la población.
Muchas gracias. Héctor Sergio López Villarreal, director de operación de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí tiene usted este evento. Se da hoy en la tarde, a eso de las 3 de la tarde. Y en los estados ya está restablecido el suministro de energía eléctrica en los afectados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, arriba del 50%. Se espera que en una hora, esté en su totalidad. Y con esto cambiamos de información. Voy contigo, Lisbeth Hernández. Estás en la vanguardia de la marcha que exige justicia y que exige que haya verdad en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 11 años. Ya estás en el Zócalo, me reportan y voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes, gusto en saludarte. La vanguardia de esta marcha por 11 años, se conmemoran 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya está en la Plaza de la Constitución. Como puedes observar a mis espaldas, en las imágenes en vivo de mi compañero Alberto Tlahuis, un grupo se ha congregado aquí enfrente a Palacio Nacional, lo más cerca que pudieron por estas vallas que fueron colocadas desde ayer en la tarde por parte, pues justo para proteger el Palacio Nacional ante pues cualquier eventualidad, sabiendo que esta marcha tenía lugar el día de hoy. En estos momentos lo que están esperando es que dé inicio estamos esperando que dé inicio.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself, talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Este mensaje por parte de los padres de los normalistas, por sus compañeros estudiantes normalistas también, pero como puedes observar en las imágenes de mi compañero Alberto Tlahuis, tenemos una plancha completamente ocupada. Se trata de una participación de al menos 6,000 personas. Inicialmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana daba un conteo de 3,000, pero para este momento, con la suma de todas las organizaciones que pues se unieron a esta movilización, estamos hablando de alrededor de 6,000 personas que han participado en esta marcha el día de hoy, una marcha que hasta el momento ha sido pacífica, únicamente hemos tenido pues algunas pintas a lo largo del recorrido de esta marcha que comenzó en el Ángel de la Independencia, pero también pues a lo largo de este recorrido pues todos los bancos, comercios, restaurantes, la mayoría estaban envallados también así como Palacio Nacional con estas vallas metálicas. No ha habido hasta ahora más que la detonación de un solo petardo y bueno, en ese momento, así como observas las imágenes, totalmente pacífico en espera del inicio de este meeting, de este mensaje, pues es como ha transcurrido esta movilización.
Y nosotros pendientes, Lisbeth Hernández, muy importante lo que señalas, aquí ha transcurrido en paz, están en el Zócalo capitalino y eso hace que la exigencia legítima más no poder sea más escuchada que otros eventos como el que sucedió ayer en el campo militar número 1, porque tiene que haber justicia y no puede haber justicia si no hay verdad. Gracias, Lisbeth Hernández. No me despido.
Efectivamente, Juan, estamos pendientes. Muy buenas tardes.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ya lo escuchaba usted de voz de mi compañera Lisbeth Hernández, que se encuentra en el Zócalo capitalino. Llegó la movilización por los 11 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Juan Antonio Jiménez, ni la lluvia los detuvo y mucho menos a ti con tu reporte. Voy contigo y con la crónica. Has estado acompañando esta marcha desde su inicio y estás en 5 de mayo en estos momentos. Juan Antonio, compañero.
Así es, Juan, gracias. Buenas tardes. Estamos ya en la calle de 5 de mayo. Se acaban de encender las luces y bueno, pues hasta el momento todo tranquilo. Ya estamos a 2 cuadras de llegar a la Plaza de la Constitución y tan solo han estallado 4 petardos, no ha habido ninguna más de consideración, lo que podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Luis Ramos es de que pues todo está tranquilo. Claro, ha habido un gran dispositivo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar cualquier tipo de desmán, y que bueno, pues yo pensé que en esta calle íbamos a encontrar algún tipo de situación adversa, algún enfrentamiento, algunos petardos extras. No ha sido así, afortunadamente. Ha sido hasta estos momentos una marcha tranquila. Nos reportan las autoridades, 6,000 personas son las que participaron. Ya ha parado de llover, Juan, aquí en esta zona. Uno más, 5 petardos los que han tronado en esta llegada aquí de los... A mí me toca, estoy muy cerca, unos cuantos metros de este bloque llamado Grupo Negro, en donde pues vienen los llamados anarquistas, los chavos que vienen vestidos de negro y que afortunadamente, bueno, pues no hemos visto en estos momentos ya algún tipo de enfrentamiento, pero podemos ver tanto del lado izquierdo como del lado derecho una gran hilera de elementos policíacos que han permitido que hasta estos momentos sigamos en saldo blanco. Así que estamos ya tan solo a 1 cuadra, Juan, para poder ingresar a este Zócalo capitalino, en donde, como ya lo señalaba mi compañera, ya llegaron hace unos instantes la comitiva, estarán los discursos y con ello se cerrará este ciclo para recordar que hace 11 años hubo esta tragedia de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Así que bueno, pues entre las consignas que ha habido, que hemos escuchado, es de que no paren las investigaciones, que continúen y que el ejército, bueno, pues abra todos los expedientes que tienen y que no los han entregado a las autoridades ministeriales. Así que, Juan, nosotros a 1 cuadra, justamente ya a 1 cuadra, hemos visto que ya se ha detenido esta gente. Vamos a ver qué es lo que sucede, por qué no pueden pasar. Vamos a quedarnos aquí a un lado. Nos dicen que hacia los lados para poder ingresar. Pero bueno, pues aquí, como puedes apreciar, pues ya hasta aquí se ha llegado estos jóvenes que se encuentran aquí para ingresar ya a una sola cuadra de distancia para entrar aquí al Zócalo capitalino. Así que nosotros estaremos al pendiente, Juan, de lo que ocurra.
Y bueno, has caminado todo el día, Juan Antonio Jiménez, y mi compañero Cristian también en la cámara, Cristian Ramírez. A los dos les mando un abrazo, Juan Antonio Jiménez, y ahí está la denuncia legítima.
A Luis Fernando también.
La denuncia legítima. Necesita haber verdad para que haya justicia en este caso de los normalistas, 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y nada puede distraer la atención de ello. Qué bueno que no se han presentado hechos violentos, y pendientes del desarrollo de esta movilización, querido Juan Antonio.
Quiero, ojalá, mi mayor deseo es decirte saldo blanco en el siguiente reporte.
Y eso esperemos. Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias. Tómate una agüita.
¿Qué más quisiera? Ahorita no la tomamos.
Mi reconocimiento a mi compañero Juan Antonio Jiménez, bueno, a todos mis compañeros reporteros y camarógrafos, pues desde tempranito y como siempre reporteando en la calle, rifándosela. Vamos con otra información, vamos con información de la conferencia mañanera. Enrique Hernández, tú estuviste ahí y la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sobre las movilizaciones que están llevando a cabo y los actos violentos lamentables que se registraron el día de ayer en el campo militar número 1, actos de provocación. Aseguró que no se caerá en ellos. Enrique, tú ahí estuviste.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Es correcto, rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, este tipo de actos que han caído en la violencia y dejen claro que no se va a caer en provocaciones, parecieran más, dijo, provocaciones que el objetivo de acercarse al diálogo. La presidencia recordó a los padres de los normalistas desaparecidos que hay un nuevo fiscal del caso y hay el compromiso de por medio con la verdad y destacó. Para Ayotzinapa, la verdad y la justicia. Vamos a escuchar a la presidenta, Juan.
Ahora, no estamos de acuerdo con acciones violentas. Nunca hemos estado de acuerdo. Parecen más una provocación. Entonces nosotros no vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión. No va a haber represión, porque estaríamos cayendo en esa provocación. Pero no estamos de acuerdo con acciones violentas, como la que ocurrió ayer en el campo militar número uno.
Y es que en esta conferencia la presidenta fue también cuestionada, Juan, sobre los señalamientos en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por presuntamente no haber incluido en su declaración patrimonial ingresos por un monto de 79 millones de pesos. La primer mandataria salió al paso y respondió muy breve, sin dar mayor detalles, fue lo que dijo. Vamos a escuchar.
Pues sí, que aclare el senador.
Y es que, bueno, de la supuesta inconformidad también que hay entre senadores morenistas en contra de Adán Augusto López Hernández, la presidenta fue clara, esto es solo politiquería. Por otro lado, la presidenta dejó en claro que hoy por hoy hay una muy buena relación entre México y China y se busca mejorar la relación comercial para garantizar una balanza comercial más amplia, más positiva. Vamos a escucharla.
Ese es el plan México, pues lo que queremos es producir más en México para pues tener una balanza comercial en donde las importaciones no sean iguales a las exportaciones, sino tener pues una balanza comercial positiva. En este momento tenemos una balanza comercial positiva, pequeña pero positiva, pero queremos que sea mayor. ¿Qué quiere decir? Que exportemos más de lo que importamos.
Y bueno, de esta forma es de que se van a establecer mesas de alto nivel entre ambos países, en las cuales ya está trabajando el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. Otro tema que destacó en el Salón Tesorería la presidenta es el de la seguridad, al señalar que el día de ayer fue un día con menor número de homicidios desde hace 10 años. Destacó que la incidencia de homicidios disminuyó 30% en el mes de agosto con respecto al 2024 y afirmó que es falso que no se estén reportando los casos, expresó la presidenta. Vamos a escucharla.
El día de ayer fue el día de menor número de homicidios desde hace por lo menos 10 años, creo. No sé si son 10, pero bueno, que nos digan. Pero aquí, pues, es difícil tomar un dato aislado, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a salir el mes de... Recuerden que hubo tantas noticias el día que presentamos el informe de seguridad que como que se perdió. Pues 30% de disminución de homicidio doloso en el mes de agosto, comparado con septiembre del 2024. 30% o 32%, ¿no?
Otro de los temas que se abordaron este viernes es que inició la segunda jornada de Tequio y Murales, jornada que forma parte de las acciones por la paz y cualquier tipo de adicción. Se trata de 6,000 murales que serán pintados por 1,200,000 jóvenes en cientos de municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. Se trata de un hecho histórico, dijo la presidenta, de algo que justamente no propiciaba el periodo neoliberal. Así lo dijo la presidenta.
Tienen que ver con promover actividades de los estudiantes que generen comunidad, porque muchas veces hay soledad por distintas razones, incluso por problemas familiares. Entonces, el tener actividades colectivas ayuda a los jóvenes pues, a tener otras alternativas de vida, de compañerismo, vinculados con la paz y evitar cualquier acceso a alguna droga.
Bien, es que se trata de recuperar la recuperación de los espacios públicos de los jóvenes y para los jóvenes se trata de espacios seguros para la recreación. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández, pendientes.
Buenas tardes.
Y bueno, esto en la mañanera, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Posterior a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum continuó con el recorrido que lleva a cabo en la República Mexicana con motivo de rendir cuentas de su informe de gobierno, el primero, la gira de rendición de cuentas. En los estados de Chihuahua, ha estado en el estado de Chihuahua, está en Ciudad Juárez en estos momentos, a donde me enlazo con mi compañero Israel Aldave. Israel, muy buenas tardes.
¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú lo señalas, este fin de semana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, retoma estas giras en las que visita los estados de la República Mexicana. Ya muy pocos le faltan a Juan para cumplir justamente el recorrido por las 32 entidades de nuestro país, dando una pues una rendición de cuentas a manera de informe. Esto, por supuesto, Juan, luego de la presentación de su primer informe de gobierno, ya unos cuantos días de cumplir un año al frente de la Administración Pública Federal. Estuvo en esta urbe fronteriza, Ciudad de Juárez, de Chihuahua, Juan, donde la presidenta Sheinbaum Pardo destacó el trabajo coordinado que se lleva a cabo con el gobierno de la entidad, representado por María Eugenia Campos, gobernadora emanada del Partido Acción Nacional. Esto fue lo que dijo Juan a su llegada a este estadio de béisbol, en donde habló justamente de los logros, también de las acciones, pero de los retos que enfrenta su administración.
Es un informe institucional, por eso está aquí la gobernadora, a quien le agradezco enormemente su presencia. Saben que podemos tener posiciones políticas diferentes, venimos de partidos políticos diferentes, pero cuando se trata de gobernar Chihuahua, pues las dos gobernamos Chihuahua. Por eso su presencia en este evento.
Ahí, Juan, las palabras de la presidenta Sheinbaum Pardo, refiriéndose justamente a la mandataria estatal, quien vale la pena señalar, Juana, pues fue la primera de las gobernadoras y gobernadores que no hace uso de la palabra en estos informes que lleva a cabo la presidenta Sheinbaum Pardo desde hace ya prácticamente cuatro fines de semana. ¿Cuáles son las acciones que destacó la presidenta Sheinbaum Pardo para este OV fronteriza?
Regresando de la pausa, Israel, porque nos cayó en este instante el corte. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a mi compañero Israel Aldave. Nos agarró el corte, Israel. Regreso contigo a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su gira rendición de cuentas. En unos minutos estará hablando, dirigiéndose a los habitantes de Mexicali, en Baja California. Israel, continúa con tu reporte, perdón, nos cayó el corte.
Sí, Juan, continuamos justamente con el reporte. Como te señalaba, Juan, las acciones que detalla la presidenta Sheinbaum Pardo que va a emprender en su gobierno en este, una vez que inicie, por supuesto, su segundo año de gestión al frente del Poder Ejecutivo, enfocadas principalmente a la tema de la educación, generar oportunidades justamente para todos los habitantes de esta urbe fronteriza.
Estamos construyendo un plantel de preparatoria para 1,080 estudiantes y reconvirtiendo dos planteles. Vamos a hacer también, nos vamos a poner de acuerdo, un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Me comprometí a hacer una escuela de enfermería del IMSS para la Sierra Tarahumara, en particular en Huachochi. Y aquí estamos iniciando pues un programa histórico que es la recuperación de las verdaderas guarderías del IMSS.
Les llamamos ahora centros de educación y cuidado infantil, porque desde pequeñitos hay que estimular a los bebés, hay que apoyarles para que crezcan adecuadamente. Entonces ahora les llamamos centros de educación y cuidado infantil.
La propuesta por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo, invertir mayores recursos en la infraestructura de educación para generar, ya lo señalábamos, Juana, mejores oportunidades de desarrollo para todos los jóvenes habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por supuesto, a unos cuantos pasos de que ya inicie el Paso Texas en los Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum Pardo dejó el mensaje contundente de que apoyará en todo momento a los migrantes mexicanos, pues fuertemente violentados por estas políticas emprendidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desgranó todos y cada uno de los puntos con los cuales su administración está apoyando a los connacionales que son deportados justamente de la Unión Americana aquí a Ciudad Juárez, en Chihuahua. Juan, por el momento, reporte.
Muchas gracias, Israel Aldave. Pendientes, mañana, si me lo permites, tempranito te voy a despertar, Israel, para continuar con tus reportes.
Sí, por supuesto, Juan, muy pendientes. Mañana ya estaremos emprendiendo el vuelo con destino al estado de Mazatlán, al estado de Sinaloa, sí. Mazatlán, Sinaloa, donde va a estar la presidenta Sheinbaum Pardo.
Ahí está, nosotros pendientes, y antes de los callos de hacha de Mazatlán, pues no dejes de probar una machaquita con huevo allá en Chihuahua. Abrazo, Israel.
A tus órdenes, como siempre, Juan, muy buenas tardes.
Más adelante me enlazo a Mexicali, Baja California, con mi compañera Andrea Meras en la segunda parada de este viernes de la gira rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, por cierto, después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego pidió una mesa de negociaciones con el gobierno de nuestro país ante la situación de adeudos al SAT, la presidenta Claudia Sheinbaum pues señaló que pues no es un asunto de negociar en lo oscurito. Escuche.
Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito. Esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor. Nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la ley nunca.
Bueno, ahí lo tiene. Y agradezco como cada 15 días a Max Cortázar, que nos acompaña aquí en este espacio, secretario de Comunicación del Partido Acción Nacional. Max, bienvenido, ¿cómo estás?
Mi querido Juan, muy bien, ¿ustedes?
¿Cómo muy, estamos? Muy bien. ¿Cómo te va, Max?
A todo el auditorio. Bien, bien.
Oye,
un tráfico medio pesado hoy.
Terrible, pero, terrible en la Ciudad de México.
Pero en la mañana, fíjate, salí temprano, tenía un desayuno y llegué muy rápido y dije, no hay clases.
Claro, viernes que no hubo clases, por ser el último viernes de mes.
Pero bueno, los viernes siempre son problemáticos en la tarde, ¿no?
Así es.
Sobre todo estas partes que conectan hacia las salidas, hacia Querétaro, y luego pues hacia el sur, hacia Cuernavaca, la gente que sale para...
Le reporto además que en la carretera a Toluca, a la altura de Lerma, se lleva a cabo un bloqueo de esta autopista por vecinos de colonias de Lerma que están exigiendo a las autoridades del Estado de México atención ante inundaciones que han sufrido por las lluvias que les fueron prometidas y que no han recibido. También un caos terrible en la carretera Toluca, porque tanto en la libre como en la de cuota la bloquearon y después permitían el paso por un carril. Entonces, bueno, pudieron haber no permitido el paso para
por
nada.
Lo menos.
Pero así es. Y bueno, pues las movilizaciones de la Ciudad de México el día de hoy, también, más la lluvia, han causado mucho tráfico. Tuve una comida en Polanco, en Presidente Masaryk y Emerson. Hice casi una hora a Fórmula, que está nomás cruzando Periférico.
Hubieras hecho mucho menos a pie.
Así es. Pero pues ya ves que uno es medio flojo de repente. Desde que uno trabaja ya.
Cómprate uno de esos patines eléctricos.
Sí. Oye, Max, exacto. Me parece positivo que se lleve a cabo un análisis y mesas de diálogo en donde todas las voces estén participando con respecto a la iniciativa de reforma en materia electoral, una iniciativa que no ha sido bien recibida por la oposición, pero bueno, se da la oportunidad de que se planteen distintos puntos y se lleguen a acuerdos. Finalmente, eso es la democracia, ¿no? El diálogo y la contraposición de ideas. ¿Tú cómo ves estos diálogos?
Pues mira, primero es un primer deseo de que realmente estos diálogos sean tomados en cuenta y enriquezcan la reforma. Uh-huh. No. Número dos, yo creo que hay puntos medulares en la cuestión electoral y yo me inclinaría mucho por hacer una revisión muy exhaustiva y poder evitar que el dinero del crimen organizado llegue a las campañas. Yo creo que ese es un gran problema.
Ajá.
Un gran problema, yo creo que se deben de concentrar mucho en eso. Y por otro lado, pues que ojalá, porque al final creo que pues, se va a hacer lo que ellos decidan, lo que dijéramos el sistema hoy decida, pero ojalá se tome en cuenta y realmente se haga una reforma electoral que valga la pena, que siga siendo, incluso que enriquezca la democracia. Uh-huh. Y no vayamos a caer en lo que, pues desafortunadamente hasta el momento estamos viendo lo que está pasando con los jueces, pues que realmente este arranque ha sido muy, muy desafortunado.
Por apenas acaban de iniciar,
¿sí?
¿No?
Sí. Sí, pero bueno, empezaron estos medio escándalos de muchas plazas de asesores, etcétera, ¿no? Esperemos que se le arranque y se estén estabilizando y que realmente funcione. Pero desafortunadamente sí fue un proceso que viene con muchos vicios, con una elección muy pequeña, con muy pocos votantes, muy pocos
participantes. Qué bueno que lo mencionas, Max, porque sí fueron no los votantes que idealmente hubiésemos querido, pero es que también de la oposición, pues llamaron a no votar, Max, y pues ya estaba el proceso. Ya se lleva a cabo la elección. Tenían cuadros la oposición para la Suprema Corte de Justicia, además de jueces, juezas de magistraturas. Marisela estaba ahí dentro de las candidatas y de plano pues llamaron a no votar y entonces pues no votaron. Pues era lógico que quedaran nada más los cuadros que eran afines o que los simpatizantes de Morena son afines y pues se quedó todo... Mira, del lado de la cuarta transformación, ¿no?
En el tema de Acción Nacional no hubo un llamado así concreto al no voto. Uh-huh. Ni nuestros gobernadores llamaron al no voto. Incluso algunos de nuestros gobernadores hicieron concurrente también sus jueces locales. Pero sí viene una cuestión viciada desde el mismo hecho, desde la organización, la selección de los candidatos, etcétera. Sí podemos ver gente con poca experiencia, gente que no sabe bien, pero bueno, vamos a dejar ahí un punto de beneficio de la duda, que ojalá salga bien y que en la reforma electoral pues no vayamos a repetir cosas como estas que pues en realidad son de asuntos de profesionales, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he dicho que si estás enfermo y te tienen que operar, pues no vas a ir con un chef a que te opere, pues quieres que te opere el especialista. Y este tema de oficios, pues sí son como lo mismo del INE, como los consejeros del INE, tiene que ser gente con experiencia, que conozca a fondo, o
sea, oye, en este caso estamos electorales. Había un proceso para la elección de juez, ministros, magistrados, para que las candidaturas pues fueran perfiles que cuenten con lo mínimo requerido para poder desempeñar este cargo, ¿no?
Bueno, pues yo por lo menos vi algunas piezas en redes sociales y algunos videos que presentó la oposición en el Senado. Pues me imagino que imágenes que se les filtraron de algunos de los exámenes.
Ajá.
Y si había unos que eran verdaderamente patéticos. Luego también hubo poco cuidado también en revisar estos jueces que pudieran estar ligados al crimen organizado. Está el caso de esta persona que quedó de presidenta del Congreso, de los magistrados allá en Tamaulipas, que pues hay muchos señalamientos de vínculos con el crimen organizado. Entonces, yo sí creo que ojalá esa gente que sigue con vínculos en algún momento pueda ser removida o que tenga relación. Y por otro lado, los que tienen... Y que pues la gente inexperta poco a poco vaya agarrando el camino. Pero de entrada, la realidad es que no pinta bien y esperemos que lo electoral no sea así.
Sí, bueno, nada más para... Te cuento. Igual a mí también en el chat de mis tías me llegaron muchas cosas, ¿no? Y con ese mismo argumento de que no, ¿cómo le vas a dar un avión a alguien que no sabe pilotear? Es lo mismo que darle una... magistratura,
sí, claro.
O juzgado, o
sí, que sea ministro,
alguien que no tiene. Pero no, sí, estuvo clarísimo que deberían de tener cierto promedio, ciertos estudios, ciertos posgrados e incluso cierta experiencia en muchos casos en materia de magistraturas o de jueces. Esperemos que este Poder Judicial funcione tal y como se ha prometido, porque sí es un pendiente el sistema de impartición de justicia en nuestro país y les vamos a tener todos, Max Cortázar, el ojo bien puesto.
Pues ojalá.
Y es el papel también de la oposición, que sea una oposición que vigile, que sea un contrapeso, que revise y que lo haga, pues me parece que sin politiquería, ¿no?
Pero,
y ese es el camino que tendrán que seguir y que espero que sea también en estas discusiones con materia electoral. Bien. Ahora decías, ¿puede la cuarta transformación, a través de cómo está configurado el legislativo,
pues pasarla, ¿no?
Sí, claro.
Sin ningún problema. Pues ojalá ¿cómo ves el que se lleven a cabo estos diálogos? ¿Lo consideras una muestra de buena fe?
Se ve una apertura de buena fe, que ojalá lo sea. Es lo que te digo, ojalá no hagan todos esos diálogos y acaben haciendo lo que quieran, ¿no? Pero bueno, eso tendremos que esperar. Yo creo que es algo que estaremos discutiendo el próximo año. Por otro lado, pues platicamos un poco de la agenda semanal. Yo creo que esta semana, pues sí, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, pues ha tenido una semana muy complicada. Uh-huh. No, muy, muy difícil.
Que se aclare, dijo la presidenta, ¿no?
Pues sí.
Que lo aclare el senador.
Yo oí su rueda de prensa hoy y creo que sí hay cosas muy lamentables porque, uh-huh. o sea, de lo que yo vi en un medio ayer por la noche, pues sí recibe, pues, creo que más de 70 millones de pesos de un par de empresas locales, una que era Fantasma y otra que era una empresa que había otorgado contratos el gobierno del estado. Hoy que le preguntan en la rueda, él niega haberle dado un contrato a esta empresa, uh-huh. pero él lo niega en el sentido de que él como gobernador no lo dio, uh-huh. y termina diciendo que él no es responsable de los contratos que dan sus secretarios y que él no tenía conocimiento, ¿no? Entonces, esta empresa que sí contrató el gobierno del estado y que después le deposita varios millones de pesos a su cuenta, y él dice que no sabía, pues en realidad ya da la impresión. Primero, yo creo que hay un acto de corrupción que se tiene que revisar ahí uh-huh. urgentemente. Y luego, dos, pues te empieza a dar la impresión de un secretario de Gobernación y un gobernador pues estaba en la luna porque pues tampoco sabía lo de Hernán, tampoco sabía que contrataban a sus secretarios. Pues bueno, tan grave es una cosa como otra.
Sí, ¿confías que este caso se va a esclarecer?
Yo,
de acuerdo a lo que has visto en lo que va del sexenio, de lo que has podido observar a través del sistema de procuración de justicia recientemente y de cómo se han ido dando los hechos y cómo se han venido informando y cuál ha sido la reacción por parte de todos los involucrados, ¿consideras que habrá claridad?
Mira,
en este tema, Max,
hay una cosa que sí te puedo comentar. Uh-huh. Yo creo que la presidenta y el secretario de Seguridad Pública están empezando a querer hacer su trabajo. Yo creo que la presidenta está en un buen momento, está en un buen momento de popularidad, ¿no? Está muy bien en aprobación, en algunas anda 70s medianos, en otros 70s, que es un muy buen nivel de aprobación. Y es cuando los presidentes tienen la oportunidad de tomar estas decisiones que son difíciles porque tienes un bono ciudadano que te va a apoyar en las decisiones que tome. Entonces, yo creo que la presidenta, no solamente en el caso del senador Adán Augusto, yo creo que hay problemas ahí con algunos gobernadores muy señalados, lo hemos platicado tú y yo, el tema uh-huh. de Rocha, ¿no? Con esto de su nieta, que sí es muy desafortunado, quien sea que te balacee en el carro con tu nieta, ¿no? Pero te habla de una descomposición de un estado ya muy grave, ¿no? Lo vimos a Rocha diciendo el 14 de diciembre que iba a tener grandes fiestas, que iba a estar Miguel Bosé, y el 15 tuvo que cancelar todas las festividades. Entonces, tienes el caso de América Villarreal, que lo has platicado tú y yo, también señalado en muchas ocasiones de haber tenido vínculos con el tema del huachicol y haber tenido vínculos cuando fue representante del Estado por parte de Morena en la campaña de Rocha. Yo creo que es un buen momento en que sí se investigue de veras, se investigue a fondo. Y si la presidenta tiene que tomar una decisión de que estos gobernadores, de que su gobierno parlamentario, una pieza ahí, Mario Delgado, en el gabinete, que fue su coordinador de campaña, que la tome, ¿eh? Yo creo que todo el mundo le aplaudiría si estas personas son culpables y se retiran de sus cargos, porque ¿sabes qué pasa? Ya empiezan a estorbarle a la presidenta, le vienen a estorbar, a su trabajo le estorban, ¿no? Lo platicábamos tú y yo el otro día, uh-huh. el secretario Harfuch puede hacer un gran esfuerzo por el tema de la seguridad, pero si los gobernadores no ponen de su parte, pues al secretario le complicas por completo su trabajo.
Y esto lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en parte de sus giras por la República. A ver, los gobernadores, las gobernadoras de los estados, de todos los partidos políticos, tienen que involucrarse en el tema de
pacificar sus
estados y estar presentes con su gabinete de seguridad en las mañanas. Ya que tocas los estados, dime qué opinas sobre estas declaraciones que acaba de dar la gobernadora de Aguascalientes, por favor, Tere Flores. Dime qué opinas.
¿Te vas a entregar a Morena?
La gente va a decidir si quiere gente que no le entregue al narcotráfico a Aguascalientes. Va a decidir la gente.
¿Te gustaría seguir, sí o no?
Si yo no hago bien las cosas, yo no puedo seguir. Quieren que sus hijos...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts.
thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The RealReal. The RealReal is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The RealReal. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
¿Todo el tiempo se la pasen estirándole la mano al gobierno?
Tere Jiménez, no Tere Flores, ya no quién sabe con quién la está confundiendo. Tere Jiménez. Esto dijo, ¿qué opinas, Max? ¿Cómo
pues mira, del primer punto que habla sobre el crimen organizado, yo creo que tiene razón. O sea, porque sí hay que actuar, de verdad. ¿Sabes qué debería hacer la Fiscalía General de la República? Cualquier señalamiento que se sienta con sustento de hacer una investigación, lo debe de hacer de oficio. Sea el gobernador que sea, sea el senador que sea, el diputado que sea, porque no, ya no puedes permitir esto porque está contaminado, y te lo repito, le contamina el trabajo. Mira lo que pasó con esta diputada de Baja California.
Pero es que, perdón, regresando a Tere Jiménez, yo no acabo de entender lo que está diciendo.
No, o sea, lo que está diciendo, o sea, por la circunstancia.
¿En qué contexto está hablando? Pues, ¿bajo qué principios está
bajo
hablando?
Bajo el principio de todo lo que pasa en Tamaulipas, de muchas cosas y señalamientos que hay del hijo de Alfonso Durazo en Sonora, de los señalamientos que hay de Rocha, los señalamientos que hay en Guerrero, los señalamientos que hay en Zacatecas. Es que hay estados muy complicados donde de verdad el gobierno tiene que actuar. Y sobre el otro tema de los programas sociales, porque pues es lo que creo que le entiendo, que es estirar la mano, pues más o menos lo que no entendí, no sé si entendiste tú eso de los programas sociales. Yo creo que hay un tema en los programas sociales.
Oye, pero a ver, regresando del fuero, el fuero ha detenido la impartición de justicia a integrantes de todos los partidos políticos. Por ejemplo, nos queda un minutito, pero rápidamente te pregunto, ¿por qué Ricardo Anaya nomás regresó con fuego? Con fuero de Estados Unidos. ¿Por qué no regresó antes?
Pero mira, a ver, poniendo a Ricardo Anaya o a cualquier actor de cualquier fuerza, de cualquier fuerza política, si hay una investigación de verdad que se haga, ¿no? Y que no parezcan las cosas. El fuero, tú sabes perfectamente que se inventó para proteger a los legisladores, para que tuvieran la libertad de dar sus opiniones.
Para otra cosa, no en tribuna.
No, sí.
No es una carta blanca la impunidad.
Si hay de cualquier partido alguien que tenga un señalamiento, háganlo de oficio, de verdad. Uh-huh. Porque es por el bien de México y es para que la presidenta pueda realizar muy bien su trabajo. Si no, la verdad, le va a costar mucho trabajo y al secretario Harfuch le va a costar muchísimo trabajo. Porque luego creo que informan mal a la presidenta. Esto lo voy a decir rapidísimo antes de que nos vayamos al
pues,
corte.
Pues será regresando de la pausa porque ya nos cayó.
Okay.
Sí, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Max Cortázar nos agarró la pausa, pero...
No, te quería cerrar con una última idea que yo creo que también es importante, que de repente sí informen muy bien a la presidenta. Este caso que yo creo que tú lo recuerdas perfecto y que creo que sí, pues fue un error de esta diputada de Baja California, donde las autoridades de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, le congela sus cuentas y pasa todo esto. Le preguntan a la presidenta, y la presidenta en la mañanera dice que aquí en México no hay un registro sobre que ella tenga un problema así. Uh-huh. Y al otro día la UIF le congela las cuentas. Entonces ahí se ve que la presidenta estaba mal informada por alguien. Pero te insisto, yo creo que la presidenta está en su momento. Debe de actuar de oficio la Fiscalía contra todo aquel que tenga un señalamiento que sí genere una sospecha real. Y en caso de ser responsables, que dejen los cargos y que dejen que este país avance y que dejen que el secretario de Seguridad Pública y la presidenta puedan trabajar.
Y así es, y con la colaboración de los estados más allá de los colores partidistas.
Correcto.
Esta gira que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, rendición de cuentas, pues qué bien, ha colaborado con todos los gobernadores y las gobernadoras, ¿no? Del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. Pues me parece que pues esta figura presidencial sí es muy fuerte, muy contundente. Ya para concluir, ¿tú cómo lo ves?
Sí, es un buen ejercicio. Te comentaba la vez pasada que ya hace, no mucho tiempo, pero hace ya algunos años, algunos gobernadores empezaron a hacer sus informes regionalizados. Uh-huh. Hacían exactamente lo mismo. daban, dijéramos, un evento institucional en la capital, y de ahí se iban, a lo mejor no todos los municipios, porque hay, ¿no?, lugares como Oaxaca, que tiene más de 500 municipios, uh-huh, pues no acabas en el año recorrerlos, pero por lo menos los municipios más relevantes, dijéramos, o los que tienen más problemas, y creo que ahí tienes contacto con quien gobierna de la oposición, está la gente, sí, más de cerca, y yo creo que es un buen ejercicio.
Ahí está. Oye, Mac, nos escuchamos pronto, ¿no?
Sí, nos vemos en 15 días.
Y ni te creas que te vas a salvar de hablar de música.
Ah, no, y cuando me digas un sábado volvemos a platicar.
¿Qué vas a hacer el 30 de septiembre?
¿El 30 de septiembre? ¿Qué es?
Es el martes.
Ah, el martes, sí.
Porque mira, el próximo 29 de noviembre, para que vayas anotando la fecha, ajá, y 30 de septiembre hay eventos. Se trata de un evento en el estadio Alfredo Harpelú, que es el estadio que ha visto grandes hits. Bueno, pues ahora los grandes hits del béisbol están en este lugar. Ahora va a recordar otro tipo de hitazos, de hits, pero estamos hablando de hitazos musicales, Max. Como este concierto, se llama Remind, en el que pues vas a poder revivir, usted que nos escucha, con su esposo, con su esposa, tú con tu novia, Max, el doctor Volavsky va a poder llevar a sus gatos la música que escuchaban de novios. Así como lo ven, es un concierto especial para regresar a las mejores épocas, pero ahora con la familia, con quienes podrá revivir, crear nuevos recuerdos y renovar el amor con la familia, así como la magia de estar juntos. En Remind vas a vivir una experiencia que combina, pues, rolas, comida, familia, para reconectar con lo que importa. Así que, pues, redescubre el estadio Alfredo Harpelú con estos hitazos, con otros hits y con un evento que nunca antes se ha vivido en él, con la comida especial del estado. Y bueno, es un concierto Remind especial para recargar energía, ya nos lo dijeron, emociones, no solo energía. Y no solo es un concierto especial, sino también la oportunidad de recrear momentos, pues, de esos que duran para siempre. Música de Beach Boys, Earth, Wind and Fire, Kisei and the Sunshine Band, o sea, está buena el cartel. Además de otras bandas que van a estar por anunciar, es el 29 de noviembre en el estadio Harp Elú y la preventa Banamex este 30 de septiembre. Por eso te decía que si tenías que hacer algo el 30 de septiembre, para ir a comprar ya los boletos y la venta general. ¿Cuándo? Pues el 1 de octubre, ahí lo tiene usted. De estos grupos, ¿cuál te gusta más?
Pues todos. Bueno, a mí me tocó muy joven, de niño, muchas de estas bandas, pero la verdad son grupos que hasta hoy siguen sonando sus canciones en las fiestas. Y lo que es, ¿son grupos o es una especie de DJs?
No, son los grupos.
Vienen estos
Casey,
grupos.
Casey, no quise, y Casey and Casey the Sunshine Band. Sí, claro. Doctor Volavsky, tú las bailabas.
No, sí, las de Casey and the Sunshine Band.
Claro, sí, las bailabas con
Erwin and Fire, claro.
Sí,
claro.
Las de Cabá también. Tú tocaste para Cabá.
No, para Cabá nada.
Es que el doctor sí bailó para Cabá.
En paños menores.
Mañana lo ponemos en el programa. Nos vemos, una pausa. Gracias, Max.
En nombre de que hasta luego. Volvemos. Buena tarde a todos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticia. 8 sujetos fueron detenidos por elementos de la policía de la Ciudad de México, acusados de secuestro de una persona que fue liberada tras el pago de un rescate. A través de trabajos de inteligencia se logró dar con ellos y fueron detenidos. David Galván, nos tienes el reporte, la ruta completa de este trabajo de investigación. Y voy contigo, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente, pues esto no es espías contra espías, más bien policías contra policías. Y es que precisamente las autoridades de la Ciudad de México, con apoyo de la Fiscalía de la Capital y del Estado de México, así como las dependencias del Gabinete de Seguridad Federal, lograron detener a 8 integrantes de una célula criminal dedicada a actividades de secuestro express, entre quienes figuran 3 elementos en activo de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana de aquí, de la Ciudad de México. Esto fue en seguimiento a una denuncia de privación ilegal de la libertad en Iztapalapa del pasado 26 de abril, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana activó la colaboración interinstitucional con participación del Gabinete de Seguridad para realizar indagatorias en la que pudo determinar que los elementos de seguridad local actuaban en coordinación con otros sujetos del referido grupo del crimen organizado. Según la investigación, en el secuestro del pasado mes de abril participaron 3 agentes policíacos, quienes abordaron a la víctima y le hicieron subir a una patrulla para privarla de la libertad, cambiarla posteriormente a un automóvil particular color rojo, en el que lo mantuvieron retenido, y finalmente trasladarlo a otro vehículo color blanco en coordinación con los criminales de este grupo delictivo dedicado también a extorsión. Los probables responsables hicieron contacto con un conocido del afectado, a quien le pidieron depósitos bancarios en diferentes cuentas, y liberaron a la víctima tras varias horas de negociación. Finalmente, al identificarse los tripulantes de la patrulla en estos trabajos de inteligencia y los conductores de los vehículos, además de indagar las cuentas bancarias, el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hicieron un operativo en las alcaldías Cuauhtémoc de Iztapalapa, donde se detuvo por lo menos a 2 de los oficiales, precisamente los elementos de la policía capitalina, y también en otro inmueble, un sujeto relacionado con las cuentas bancarias. En tanto, con apoyo de la Fiscalía de Justicia Mexiquense, en Ecatepec fueron detenidas otras 2 personas con orden de detención, una mujer y un hombre, quienes presuntamente recibieron depósitos bancarios, además de un policial más de la Ciudad de México que fue detenido, y todos ellos fueron destinados al Centro Penitenciario Oriente en la Ciudad de México. La información de este lamentable caso.
Gracias, muchas gracias por el reporte, David Galván. Y bueno, pues ahí lo tiene, sí, lamentable, y fueron detenidos 8 sujetos. Estaremos pendientes de las indagatorias posteriores y de las diligencias. Gracias, David.
Igualmente, un abrazo.
Abrazo de regreso, y regreso al Zócalo Capitalino con mi compañera Lisbeth Hernández. La movilización, la marcha con motivo de los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lisbeth Hernández, me reportan brotes de violencia, ¿es cierto?
Así es, Juan, ya tenemos pues aquí 2 escenarios en el Zócalo Capitalino. Por un lado, pues el mitin que se lleva a cabo por parte de los padres de los normalistas, en los que han denunciado, de acuerdo a lo que ellos mismos califican como un acto de represión por parte del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal, el hecho de la colocación de vallas en primera, que les impidieron por varios minutos el ingreso al Zócalo Capitalino, y en segunda, el hecho de que también, de acuerdo a lo que ellos denuncian, les impidieron la colocación de un templete para realizar justamente su mitin. Esto lo calificaron como un acto de represión y como parte de obstaculizar, actos para obstaculizar su protesta del día de hoy a 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto es por un lado, Juan. Sin embargo, aquí en la otra punta del Zócalo, en la calle 16 de septiembre, pues ya tuvimos varios enfrentamientos. Más bien, varios no fueron enfrentamientos porque la policía pues no reaccionó, más bien actos vandálicos por parte de encapuchados que venían en esta marcha. En una tienda de conveniencia, aquí a orillas del Zócalo Capitalino, ingresaron, la vandalizaron y robaron todas las cosas que había en el interior y se las han repartido, aventándoselas literalmente entre todos los encapuchados en la zona. También en la calle de 16 de septiembre, ya como te comento, hay presencia de la policía, elementos del equipo metropolitano que pues únicamente están haciendo labores de contención. Sin embargo, pues han sido agredidos, les han lanzado pues especies de bombas molotov y petardos, se han escuchado también varios petardos. Es el escenario que se vive en la otra punta del Zócalo Capitalino por parte de estos encapuchados que también venían en esta marcha para conmemorar la desaparición número el año 11 de la desaparición de los 43 normalistas. Para este momento ya cesaron las detonaciones de petardos, sin embargo, bueno, pues nos mantenemos a la expectativa porque evidentemente todavía continúa aquí la presencia del equipo metropolitano, todavía no concluye el mitin y también la presencia de los encapuchados en el lugar persiste.
A ver, Lisbeth Hernández, entonces, pues integrantes del bloque negro, oportunistas que se suman a manifestaciones, a movilizaciones que, como en este caso, tienen una denuncia por demás legítima, la rompen y, bueno, pues están llevando a cabo actos de violencia, aventaron petardos, intentaron provocar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país que no respondieron y, bueno, pues es prácticamente lo que está sucediendo, ¿es correcto?
Así es, Juan, es exactamente el escenario que estamos viviendo aquí en el Zócalo.
Bueno, pues pendientes, cuídate mucho, Liz, por favor.
Claro que sí, Juan, aquí seguimos.
Muchas gracias. Pendientes, y bueno, lo tiene usted. Hace unos minutos me reportaban en paz esta movilización, pero tienen que llegar los integrantes del Bloque Negro, mercenarios que se mezclan con las personas que participan en estas movilizaciones para llevar a cabo actos de violencia, distraen la atención de una denuncia legítima, de donde tendría que estar, en fin. Estamos pendientes de lo que suceda allá en el Zócalo y en las calles del centro. Y vamos al estado de Sinaloa, donde se lleva a cabo una inversión es mayor a los 83 millones de pesos para la construcción de centros de justicia para las mujeres. Felicitos, Trujillo. Abrazo hasta Culiacán. Voy contigo y el reporte.
Saludarte, Juan, muy buenas tardes. Y es que en Sinaloa se está destinando una inversión histórica de más de 83 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de atención a las mujeres. El anuncio lo hizo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien destacó que se trata de una acción conjunta con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para garantizar el acceso a la justicia, acompañamiento integral y también una vida libre de violencia. De este monto, 54 millones corresponden a recursos federales, son 19 millones del Estado, con lo que se y fortalecen los centros de justicia para las mujeres en Mazatlán, Ahome y Guasave. Este último se va a inaugurar en los próximos días. También se refuerza que ya existe aquí en Culiacán.
We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your cachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of cachava, you're getting 85-plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at kachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
Hello. La secretaria de las mujeres, Ana Francis Chiquete, subrayó que estos centros representan un pilar en la restauración de los derechos, ya que brindan servicios jurídicos, médicos, psicológicos y de empoderamiento en espacios seguros y dignos. También se destinan más de 10 millones de pesos para reforzar las unidades locales de atención que operan en colonias y municipios de con alerta de violencia de género. Esto es en Guasave, en Culiacán, Abolato, El Fuerte, también próximamente en Villa Unión, Mazatlán. Juan, es el reporte.
Muchísimas gracias. Felicitos, Trujillo. Pendientes, pendientes. Bueno, y con esto vamos con más información. Y bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la desaparición de Angélica Yetzey Torrini León, modelo y actriz venezolana. La conocían artísticamente como Angie Miller, era pareja sentimental del colombiano Byron Sánchez Salazar. Viking, recordará usted, fue encontrado sin vida junto con Jorge Luis Herrera, el regio clown, hace unos días. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, y sin embargo, horas después aclaró que había sido detenida ella en el municipio mexiquense de Tlalnepantla. En primera instancia, se dio a conocer que amigos y familiares de la mujer señalaron que no habían tenido contacto, por lo que desconocían su paradero desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue vista por última vez en las calles de la colonia Santa Cruz Atoyac. La ficha de búsqueda señala que la mujer de 29 años es de 1.6 metros de estatura y cuenta con tatuajes en distintas partes de su cuerpo, pero que se desconocía qué tipo de ropa llevaba puesta en ese momento. Después que se dieron a conocer los hallazgos de los cuerpos de los cantantes colombianos Byron Sánchez, conocido como Viking, y Jorge Luis Herrera, el regio clown, Angie Miller hizo una publicación en su cuenta de Instagram en donde señalaba que no puede con este dolor en su pecho y que eran felices y con muchos proyectos en puerta. Sin embargo, horas más tarde, a través del Registro Nacional de Detención, se precisó que la mujer fue detenida en el municipio mexiquense de Tlalnepantla de Baz, en la colonia Valle de los Pinos, el 23 de septiembre, alrededor de las 8:15 de la noche. Cabe señalar que la Fiscalía Capitalina, en coordinación con la del Estado de México, se indagaba a Angie Miller como parte de las investigaciones por el asesinato de estos dos músicos colombianos, y en la próxima hora se va a definir la situación jurídica de esta mujer sudamericana. Es el reporte que les tengo, Juan.
Ahí está, y nosotros pendientes. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Rápidamente, nos queda un minutito y medio. Pero a ver, perdón, ha sido tu fuente esta siempre. ¿Qué ligas está? Pues el caso, pues me parece que tiene muchas implicaciones, ¿no? Lo que me está reportando.
Es un caso realmente distinto, hay que destacarlo, pero que sin lugar a dudas, aquí la principal línea de investigación tiene que ser la delincuencia organizada, porque bueno, pues nadie se puede tener esa hazaña como para desaparecer a estos jóvenes y la forma de hacerlo. Entonces, yo creo que las investigaciones lo están haciendo de manera coordinada, tanto la Fiscalía Capitalina como la mexiquense y sobre todo las autoridades federales, bueno, pues en breve nos tienen que dar.
Y nosotros pendientes, Juan Antonio Jiménez, que tengas un muy bonito viernes.
Gracias, nos escuchamos. Mañana me toca descansar, bendito sea Dios.
Así es, ya era hora, Juan Antonio, muchísimas gracias. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Regresando, me enlazo a Baja California, donde un tráiler, escuche usted, se quedó sin frenos, provocó un choque múltiple en la caseta de El Hongo, esto en la carretera Mexicali-Tecate, lo que dejó al menos 8 heridos, 2 de gravedad. Y también me enlazo con mi compañera Andrea Meraz y la gira de trabajo que lleva en Baja California la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su gira Rendición de Cuentas. ¡No se vaya! Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo decía antes de la pausa, me enlazo a Baja California, Mexicali, con mi compañera Andrea Meraz. Hace un minuto, como mucho, la presidenta Claudia Sheinbaum concluyó su evento como parte de la gira Rendición de Cuentas en esta localidad. Todavía se escuchan las notas del himno nacional. Andrea Meraz, me enlazo contigo y tu reporte. Buenas tardes.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues aquí la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Mexicali, Baja California, hace un reconocimiento a los migrantes mexicanos y asegura que sin ellos Estados Unidos no sería lo que es. Escuchemos lo que dijo la mandataria en este evento.
Que no se le den cuentas al pasado, que todos los días estamos ahí construyendo siempre un país más justo, que ya es solidario, un país más justo, libre y democrático. Aprovecho que estamos en la frontera para que le digan a los paisanos que están del otro lado que los queremos, que se acerquen a los consulados para recibir el apoyo.
Y bueno, Juan, platicarte que también un momento antes de referirse a los migrantes que trabajan o viven allá en Estados Unidos, la mandataria federal pues aseguró que solamente la transformación puede sacar adelante el país y que no debe permitirse vueltas al pasado y que justamente son a través de los programas sociales por los cuales el país puede afrontar las adversidades. Y justamente hablando de adversidades, la mandataria federal hace un reconocimiento a la gobernadora del estado, Marina del Pilar, y pues le indica justamente que pese a esto, frente a las adversidades, pues ella sigue estando con el estado y sigue haciendo crecer esta entidad. Este es el segundo estado de la República que visita la mandataria federal luego de haber estado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el día de mañana estará en Baja California Sur, Sinaloa, y también estará visitando el domingo Jalisco y Nayarit. Es el reporte, Juan.
Y nosotros pendientes, Andrea Meraz, muchísimas gracias por tu reporte, y si me lo permites, pues este fin de semana te levanto tempranito.
Claro que sí, estamos pendientes. Nos hablamos mañana.
Gracias, Andrea Meraz, gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, vamos con más información y esta información a usted le interesa. ¿A cómo está el mundo el día de hoy en materia de comercio y en materia laboral? Hay muchas implicaciones desde que Donald Trump rindió protesta como presidente de los Estados Unidos y comenzó con la firma de sus decretazos, órdenes ejecutivas, les llaman allá, no es otra cosa más que decretos que complican enormemente las relaciones comerciales que tiene este país, los Estados Unidos, con el resto del mundo, lo que implica de manera directa o indirecta a otras organizaciones. ¿Cómo poder mantener motivado a un equipo de trabajo en tiempos tan complicados para las organizaciones? ¿Qué se necesita por parte de un líder que sea, pues, un jefe, no alguien que dé órdenes, sino un líder que conecte con las personas que colaboran con él, más allá de un puesto determinado en la organización en la que pues están trabajando. Agradezco mucho a Carlos Fernando Landa, socio de WeWow at Work y de Head de Ventas, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás?
Bien, muchísimas gracias, Juan. Qué gusto estar contigo.
Ya te la puse con tu auditorio,
sí, ¿verdad? Tres preguntas en una.
A ver, a ver. Es que no, sí están complicados los tiempos,
pero
¿no?
Pero creo que, digo, se conectan perfectamente. Uh-huh. Punto número uno, sí, los tiempos están complicados. Digo, la verdad es que la gran mayoría de las organizaciones con las que hablamos en WeWow, pues nos dicen eso, ¿no? Están viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de mucha incertidumbre. Y creemos que es súper importante el rol de líder. Uh-huh. Y lo decías ahorita muy bien. Creo que los líderes son parte fundamental y medular de hacer sentir cuidados y que la gente pueda estar enganchada, ¿no? Muchas veces nos preocupamos las organizaciones por tener las mejores políticas, los mejores procesos de recursos humanos, pero si los líderes no moldean esa cultura, si los líderes no acompañan, pues la gente, normalmente las personas se contratan a las organizaciones, pero renuncian muchas veces a sus líderes. Un líder que te hace la vida de cuadritos, pues no importa si tengo las mejores prestaciones, las mejores políticas, tú te vas a ir de la organización. Entonces creo que el rol, como bien comentabas, de los líderes es fundamental para hoy, en estos tiempos de tanta incertidumbre, tanta crisis, poder permear esta cultura, pues que ayude a que las organizaciones salgan adelante. Y como lo decías, no es un rol jerárquico el liderazgo.
Exacto, perdón, sí. Perdón, pero a ver, un líder, Carlos Fernando Landa, un líder. O sea, ¿quién es un líder? O sea, ¿un jefe es un líder, por definición? ¿Tu jefe es un líder?
Un jefe es jerarquía, ¿no? ¿No?
Okay. O sea, ahí está la jerarquía.
A nivel jerárquico, un las líder organizaciones... Es otra cosa. Un líder es aquel que
idealmente
influye.
Es tu jefe, ¿no?
Sí. Sí, de preferencia, si logras que es una gran bendición. Si tu jefe es un líder, esa es una gran bendición. Pero el jefe es posición jerárquica, ¿no? Uh-huh. Un organigrama, posición de trabajo, quién es el gerente, quién es el director, quién es el director general de la organización. Ese es el jefe. Pero un líder es aquel que inspira, es aquel que tiene influencia en su entorno, ¿no? Hay veces que puede ser un contribuidor individual, no uh-huh. tener ninguna posición de uh-huh. jefe en ninguna organización y ser un líder, ¿no? Creo que todos hemos conocido grandes líderes en nuestra historia y ves esa persona que impulsa, que juega para la derecha, para la izquierda, que mueve a la gente, a eso ver, realmente es un líder.
Juega para la derecha, para la izquierda, que mueve a la gente, para eso requiere cultura. O sea, y más allá de cultura general. La cultura no es otra cosa más que la representación de los significados. A ver, ¿qué tanta conexión hay justo entre la cultura y los resultados de un negocio? Porque ahí interviene este líder que tú mencionas.
Es correcto. Sí, mira, nosotros como definimos la cultura en WeWow, decimos la cultura de las organizaciones es lo que hace la gente cuando su jefe no está. Uh-huh. ¿A qué huele? ¿No? El smell of the place, decimos.
Eso es,
¿no? Eso es la cultura. O sea, ¿qué pasa cuando yo no estoy como jefe? ¿Qué está pasando en el equipo? Eso es la cultura. Y esta pregunta que haces respecto a la conexión con los resultados de negocio, muchas veces las posiciones directivas desconectan. Dicen, no, la cultura es un tema de capital humano, de recursos humanos, y no tenemos, o sea, no tiene nada que ver con la estrategia del negocio. Aquí la estrategia del negocio es esto, necesitamos estos resultados en ventas, este crecimiento, y muchas veces dejan fuera la importancia de la cultura. Hay una frase de Peter Drucker que a mí me gusta muchísimo, que dice, la cultura se come la estrategia de desayuno. Tú puedes tener la mejor estrategia de negocio, pero si se la das a un equipo donde la cultura hay líderes pues, que le hacen la vida de cuadritos a la gente, que no comunican, que todos trabajan en silos, cada uno sálvese quien pueda, pues y la gente, no sé, que donde la gente se quiere ir y está pensando en cambiarse de trabajo, pues por muy buena que estés tu estrategia, la gente no va a pasar y no va a suceder.
Ajá. Y es como en un equipo de fútbol, si no tiene mística, que en este caso es el eufemismo de la cultura,
exacto.
Podrá tener los mejores jugadores y directores técnicos, pero no hay eso que los amalgame y que les dé un propósito, un motivo. A ver, cuéntame, ¿cómo podemos empezar a trabajar en mejorar como organizaciones la cultura? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos de tomar? Y pues las herramientas de WeWow sí. Para que podamos llevar esto a cabo, para que yo creo que quienes nos escuchan están interesando.
Muchísimas gracias, Juan. Pues bueno, el paso número uno es como en cualquier dolor que tengas, es diagnosticarte. Uh-huh. O sea, yo digo, si te duele algo, tienes que ir al hospital, tienes que ir con el doctor, tienes que entender. Entonces, lo mismo pasa en cultura. O sea, lo primero que tienes que hacer a nivel cultura es diagnosticarte, saber dónde estás, cómo está tu gente, cómo, o sea, la gente que qué percepción tiene de los líderes, o sea, si son realmente líderes o son jefes, cómo perciben la cultura organizacional, ¿no? Y el sentir de la gente. Entonces, clima, cultura, súper importante diagnosticarlo. Nosotros justo en el modelo de WeWow tenemos un diagnóstico que se llama WeWow at Work y permite que las organizaciones puedan hacer este diagnóstico. De hecho, aquellas organizaciones que alcanzan ciertos estándares, les damos una certificación y orgullosamente de la mano de Grupo Fórmula, que es nuestro media partner, tenemos la fortuna de poder publicar los rankings y los listados de las, nosotros decimos las empresas o las culturas más guau en el trabajo. Entonces, eso es prácticamente la recomendación. O sea, si hoy tú quieres empezar a trabajar tu cultura, desarrollarla para tener mejores resultados de negocio que están altamente conectados, pues la intención es diagnosticarte, ¿no?
Y para diagnosticarme, sí, ¿cómo me puedo acercar a WeWow, quienes nos están escuchando, también para tener contacto con ustedes? Y no solo diagnosticarnos, sino que nos den las herramientas.
Sí, sí, sí. Digo, en WeWow tenemos un abanico gigantesco, ¿no?, de soluciones en materia de cultura, en materia de liderazgo. Pero uno de ellos, como bien decías, es el diagnóstico. Nuestra página es www.wewow.com.mx. Y, de hecho, antes de terminar, queremos ofrecerle a tu auditorio. Va a haber un código QR en la pantalla, a ver si nos pueden ayudar por ahí a ponerlo.
Quien nos escucha a través de la señal de radio, bueno, lo invitamos a que nos las repeticiones de las redes sociales, de YouTube, de X, de Twitter, de Facebook, a ver si podemos poner este código.
Y a través de ese código QR, lo único que les vamos a decir, y digo, si pueden entrar a YouTube y ver la grabación, los que estén interesados, es que puedan registrarse ahí, y nosotros lo que vamos a hacer es les vamos a hacer llegar un diagnóstico, un autodiagnóstico, para que conozcan el modelo de talento, liderazgo y cultura, y que puedan diagnosticar el estado actual de su organización, ¿no? Y después de ahí poder tener ahora sí estas herramientas que les permitan empezar un proyecto ya de transformación cultural. Y pues felices de ayudarlos y de hacerles llegar eso.
Ahí todo, está. Todo. Pues Carlos Fernando Landa, socio de WeWow at Work y Head de Ventas. Ahí está el código QR en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto, ¿no?
Muchísimas gracias. Sí, de verdad, muy, muy, muy felices de estar contigo, con tu auditorio, y encantado. Muchísimas gracias.
Gracias. Luis Miguel González, voy contigo ahora, director de Editorial del Economista. Qué gusto saludarte. ¿Cómo viste la inversión de 4.8 billones de dólares de la empresa estadounidense Cloud HQ?
Es inversión muy importante. Es la más grande que ha hecho esta empresa en el mundo en una sola exhibición. Y tiene que ver literalmente con, seguimos diciendo, el futuro, pero realmente es la competencia de ahora. Son empresas que a su vez proveen infraestructura clave a empresas que todo el mundo conoce: Google, Apple, Amazon. Por eso de repente la marca nos suena raro y decir, ¿cómo una empresa de la que no sabemos tiene tanto dinero? Son los que están literalmente en la trastienda de las empresas que a su vez nos dan servicio a consumidores y empresas. 900 empleos directos, casi 9,000 empleos para la etapa de construcción. Es una barbaridad de dinero.
Esto implica muchísimo, Luis Miguel. Nos cae la pausa, pero de ella regreso contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Una disculpa, Luis Miguel González, director editorial del Economista, nos agarró la pausa justo cuando nos das las implicaciones para la economía de nuestro país de esta inversión por 4.8 billones de dólares de la empresa estadounidense Cloud HQ, que pues no solo estamos hablando, sí, de la inversión de 4.8 billones de dólares, sino del precursor metabólico para que nuestro país desarrolle inteligencia artificial, empleos directos, empleos indirectos. ¿En qué nos beneficia a nosotros, los ciudadanos de a pie, esta inversión, Luis Miguel?
Decía, si coincido, lo primero son los empleos creados. Y son dos momentos, uno es en construcción, más de 8,000 empleos, y ya una vez que operen son 900 empleos altamente calificados. La otra cosa, el secretario de Economía decía, imagínense que son como las carreteras o los puentes. Y hoy hablamos mucho solo de inteligencia artificial, no porque sea un tema menor, pero es toda la famosa transición digital. Todo lo que se va a la nube, a prácticamente a la operación de las empresas fuera del mundo físico, es el tipo de operaciones que hace Cloud HQ. Me llama la atención cuando revisaba la empresa, tiene operaciones en varios países, pero nunca ha hecho una inversión de este tamaño en ningún lugar. El que escoja Querétaro dice, tiene que ver con el papel de México como puente entre Estados Unidos y América Latina, que hay veces se nos olvida que esa es una de las fortalezas de México, y hablan también, y es muy importante, la capacidad de energía que va a requerir. Para hacernos una idea, lo que la Comisión Federal de Electricidad está hablando, Juan, de aumento de capacidad aquí al 2030, esta sola empresa se llevaría 4 o 5% de toda la capacidad nueva. De ese tamaño es lo que se requiere.
Es una buena noticia entonces, Luis Miguel, para nuestro país.
Para mí sí, sobre todo por el sector donde ocurre la inversión, que es alta tecnología, por lo que implica en el momento en el que estamos. Yo diría cada inversión de este tamaño en la era Trump es literalmente un gol que mete México en un contexto muy complicado en América del Norte.
Pues ahí está, Luis Miguel González, una muy buena noticia esta inversión, no es menor. Y director editorial del Economista, Luis Miguel González, agradezco mucho que nos hayas acompañado en viernes, que yo sé que son de heladas, por lo que doblemente agradecimiento, Luis Miguel.
Con muchísimo gusto siempre. Un abrazo.
Abrazo de regreso. Y con esto rápidamente, pues vamos a la 80 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU. Se ha llevado a cabo a lo largo de esta semana. Miembros de pues decenas de países, escuche usted, se levantaron de sus asientos y abandonaron la Asamblea General. ¿En qué momento? En el momento en el que Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, pues ingresó para ahí emitir su discurso, en el que, por cierto, criticó a quienes llamó líderes débiles que han reconocido al Estado palestino, y él aseguró que eso no va a ocurrir. Se levantaron miembros de decenas de países.
La ONU boicotea a un Netanyahu desafiante que reitera que no tolerará un Estado palestino. Decenas de países se levantaron y abandonaron este viernes la Asamblea General de la ONU en cuanto entró el primer ministro de Israel. Durante sus 40 minutos de intervención, Netanyahu ofreció un discurso desafiante criticando a los líderes débiles que han reconocido al Estado palestino y reiteró que eso no ocurrirá.
Es una locura y no lo haremos.
El primer ministro israelí mandó también un mensaje a Hamas.
Depongan las armas, dejen ir a mi gente, liberen a los rehenes, a todos, a los 48, liberen a los rehenes. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los perseguirá.
Netanyahu defendió la necesidad de la actuación militar en la franja de Gaza, que ahora se centra en invadir la capital, echando a su millón de habitantes.
Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamas, se atrincheran en Ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez. Por eso Israel debe acabar el trabajo, y por eso lo queremos hacer lo más rápido posible.
El primer ministro fue muy crítico con los países que han reconocido en los últimos días el Estado de Palestina, afirmando que con ello recompensan a los más antisemitas del mundo.
Aquí va un mensaje para esos líderes occidentales. Israel no permitirá que nos impongan un Estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional porque no tengan las agallas para enfrentarse a unos medios hostiles y a turbas antisemitas que exigen la sangre de Israel.
Netanyahu indicó que esta posición no es solo suya, sino que es la política del Estado y de la población del Estado de Israel. Asimismo, calificó de una locura hacerlo porque, entre otras cosas, dejaría el gobierno a la Autoridad Nacional Palestina, que tildó de una organización corrupta hasta la médula.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Se levantaron de sus lugares miembros de decenas de países en la 80 Asamblea de la ONU cuando Netanyahu comenzó a hablar. Bueno, yo también me habría levantado. Toño Atolini, ¿tú te habrías levantado?
Pero sin dudarlo.
Para irte, ¿no? Pero tú, doctor Bolavsky, ¿tú qué habrías hecho?
Yo, por lo general, me agarran dormido en esas...
No, pero sin ¿tú? Dudarlo.
Sin dudarlo.
O sea, oye, ¿nos están escuchando en Torreón? Como que le llamo Antonio Atolini Murra y el Murra es palestino.
¿Nos están escuchando en Torreón? Saludos. ¿En alguna otra localidad de Coahuila?
Probablemente un poquito también en Chávez, en San Pedro, la zona de la Laguna, en Gómez Palacio.
En Gómez
saludos
Palacio.
A Torreón, Coahuila, Perla de la Laguna y sucursal del Paraíso, donde las llamadas al cielo son locales.
Un abrazo hasta Torreón, Coahuila, donde nos escuchan. Además, aquí el señor Atolini, usted bien lo sabe, es diputado de oposición en el estado de Coahuila, porque
algo raro,
es de Morena, y Morena no tiene mayoría
en
todavía lo que sigue siendo territorio del Partido de la Laguna, que es el PRI.
El partido local coahuilense. Tiene,
el partido lagunero, pues sí, Coahuila sí, y Durango, ¿no? Ahí está. Toño Atolini, hemos denunciado aquí que hubo un desalojo en tu estado, en donde lamentablemente fue asesinado por la policía, ¿no?
Así es.
Una persona, y la Comisión de Derechos Humanos del estado hizo una recomendación a el alcalde de Torreón.
Es correcto, Román Cepeda.
A Román Cepeda. ¿Cómo dices que se llama?
Román Cepeda. Román.
A Román Cepeda. Y está en desacato porque no ha atendido esa recomendación.
Sí, te agradezco mucho que los micrófonos de Radio Fórmula se abran para un tema que, aunque es muy local y puede ser muy...
Es muy importante.
Es
no
muy
hay que
importante.
Ser chilangocentrista.
No hay que ser chilangocentrista. Hay un estado en este país que se llama Coahuila. Hay una ciudad que se llama Torreón. Es la décima zona metropolitana más grande del país. Y ahí el actual alcalde, Román Alberto Cepeda, su policía en un operativo de desalojo en abril de 2025, en abril de este año, envió una fuerza especial, el grupo de reacción Torreón, y asesinó a una persona. Esta recomendación además no se mantiene ya en una grilla, en un dime o direte, ya es una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha aceptado el ayuntamiento, y que por más echados para adelante y por más innovadores y por más competitivos que digan que es Coahuila, que en muchos sentidos sí lo es, pero en otro... La Perla de la Laguna tiene un alcalde que realizó un operativo en donde una persona fue asesinada por parte de su policía y no se ha hecho justicia, porque esta recomendación tenía un plazo, tenía una vigencia. Este plazo era el 25 de junio.
O sea, ya llovió.
Ya llovió. Y ahora estamos facultados en el Congreso del Estado para poder llamarlo a cuentas.
Pero
y
desde que hace rato, ¿no? Desde hace rato lo tendrían que haber llamado a cuentas.
Sí, solo que ahora se actualiza en la medida en la que la información que el Ayuntamiento de Torreón, encabezado por el todavía alcalde Román Alberto Cepeda, no ha enviado información que acredite que cumplió la recomendación. Han querido, mira, tergiversar mucho los medios en la Laguna de que se está cumpliendo esta recomendación, que el mejor esfuerzo se está poniendo, y no es cierto. Por eso te agradezco muchísimo que me permitas utilizar estos micrófonos para romper el cerco mediático que existe en Torreón, Coahuila, que no le exige cuentas al alcalde de Torreón para cumplir lo que ya hoy por hoy es ley, y no solo ley, sino además una obligación ética respecto a lo que sucedió en el operativo de desalojo de Nuevo Mieleras en abril de este año.
Yo sé que tu tribuna es la legislativa.
Sí.
Eres diputado.
Así
en
es.
El estado de Coahuila, pero sé que también eres un defensor de los derechos humanos.
Soy coordinador de la Comisión de Derechos Humanos.
Otras instancias a las que se puedan acudir para que sí se atienda la recomendación, pero para que se resarza en la medida de lo posible, porque en su tutela es imposible el daño a la familia de esta persona que fue asesinada durante un desalojo.
Pues ya tenemos la posibilidad de poder también solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero digamos aprovechando...
Te digo que otras instancias, hombre.
Pues
no,
a ver, valdría la pena que la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con su fiscal Federico Fernández Montañez, tome cuenta de esto e informe el estado de las investigaciones. Valdría la pena también que la Secretaría de Gobernación, no de gobierno, de Gobernación Federal, también voltee a ver que por más diatriba que digan los opositores de que en México se está instalando una dictadura, que todo está mal y que el autoritarismo... A ver,
¿qué?
En Torreón, Coahuila, con un gobierno distinto al de Morena, hoy un alcalde duerme tranquilo como niño en cuna después de haber autorizado un desalojo en abril, y que todas las instancias legales que tenemos a nuestra disposición, sí, ya le pidieron cuentas y se niega
pues
a realizarlo.
Está en desacato. Toño Atolini.
Total y absolutamente.
Diputado, te agradezco que nos hayas venido aquí a acompañar, a denunciar esto, al cual un asunto al cual hemos dado seguimiento puntual. Y
nada más vengo a esto.
Sí, yo lo sé.
A pedirte, por favor, ayuda a ti y a las instancias, no solo estatales, sino federales, de que en Torreón están pasando cosas y que mi obligación está en denunciarla, pero se nos acaban los recursos en un lugar como Torreón y como Coahuila, y por eso agradezco tus micrófonos.
Nada que agradecer, al contrario, estamos pendientes de ver cómo evoluciona este tema y lo más importante, que se resarza el daño a la familia, que se le indemnice.
Claro.
Toño, no te vayas porque... Estamos muy contentos aquí en este espacio de recibir a Jorge Alcoque Muñiz. Usted ya lo conoce, no necesita mayor presentación. Que tome nota, el sábado va a estar en el Lunario del Auditorio Nacional. Coque Muñiz, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Querido amigo, con qué respeto, mi querido Juan, te saludo y disculpa el atrevimiento en un espacio tan importante como el tuyo, con temas tan trascendentales, pues... Que yo cambie la hoja para invitarle a la gente que vaya a reír, a recordar a través de la música, que también es una terapia muy linda. Yo te agradezco profundamente la oportunidad que me das.
Es que es de enorme importancia, Coque Muñiz, la música y a través de ella, lo que de manera individual todos podemos hacer, y qué mejor que con tu interpretación en el Lunario este sábado, ya 27 de septiembre, donde todos en comunión, ni chairos, ni fifís, ni del PRI, ni de otro partido, todos escuchando tu música con esa interpretación que le pones, pues ese sello, ese sentimiento. Decías que, ¿sabías que Mahler decía que todo estaba en la partitura menos lo esencial, que es justo la interpretación? ¿Por qué?
Estoy de acuerdo, porque con esta revolución tecnológica, pues la industria puede tener muchas cosas, pero nunca va a superar el feeling de una persona, el sentimiento, el dolor, la calidad al expresarse, al escribir o pintar. Y creo que hablar de amor, nunca hay tiempo. Siempre estamos preocupados por las deudas, preocupados por todo lo que pasa alrededor de nosotros. Y darle un poquito, un apapacho al corazón a través de sentarse, cenar, tomarse una copa, invitar a la abuela, invitar al papá, invitar a los amigos y cantar 2 horas. Es una catarsis muy linda, donde los recuerdos se vuelven a llenar de ilusión, porque la memoria de las canciones se queda siempre, ¿no? A lo mejor la cantaba tu papá, la cantaba tu tía la borracha, pero lo padre es disfrutar un recuerdo a través de la música.
Y justo, Coque, pues es tan grande tu repertorio que yo te pregunto, yo ya me animé a ir el sábado 27, pero
estás
para quienes nos escuchen,
va a dar mucho gusto.
No, y con muchísimo gusto nada más, y aquí siempre lo aclaro, voy a todos y pago boleto, porque si no pagas boleto no se vale aventar jitomatazos.
Oye,
pero,
bueno, va.
Sí, pero Coque, a ver, ¿qué nos vas a cantar de tu enorme repertorio? ¿Qué canciones?
Mira, danos una probadita. Durante algunos años, en estos últimos 14, 15 años, me dio la oportunidad de grabar boleros, encontré una línea preciosa de recuerdo y he tenido oportunidad de ir de diferentes años, de décadas, y encontramos un público precioso que está muy olvidado, porque siempre se dedican, que me da mucho gusto que haya muchas cosas para los jóvenes, pero hay un espacio que no están apoyando, que es la gente mayor, el adulto mayor, y yo les canto, los hago reír, los hago recordar, y nos llenamos de recuerdos. Vamos de décadas de canciones que fueron grandes éxitos de los tríos, de los grandes compositores, Manzanero, Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez, Rubén Fuentes, y les voy contando historias que a través que yo conocí de mi papá y que yo viví de niño, pues la gente se divierte mucho porque hay anécdotas muy divertidas con la música.
Coque, ¿a quién llevamos? ¿A la esposa? ¿A la novia? ¿O vamos para buscar ahí conocer a alguien? ¿O llevamos a las dos?
Mira, es una buena pregunta. Yo siempre me quedo con lo que me dijo un señor un día. Vine con mi detalle. Eso me encantó, porque es una expresión muy, muy mexicana, pero todos son bienvenidos. Pueden ir un día con una, luego con otra. Yo no me meto con nadie, lo respeto. Cada quien puede hacer lo que quiera, pero lo que tienen que ir con la ilusión de divertirse. Yo llevaría, si tuviera la dicha, a mi mamá. Ah. Si mi mamá estuviera viva, la llevaría para que recordar esas canciones que a lo mejor le llevó a mi papá de serenata alguna vez, o llevó a una tía que hace mucho no veo, y le digo, vamos tía, vamos a tomarnos un tequila y te voy a hacer que recuerdes las canciones más lindas, porque de verdad hay un repertorio tan grande en nuestro acervo musical mexicano y de muchos otros países también.
Ahí está, qué bonito lo que me acabas de decir, Coque. Rápidamente, ya quedó clarísimo que es el sábado 27 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional. ¿A qué hora y los boletos dónde?
Están en Ticketmaster y además está bien fácil. Si entras a la página, ves el mapa, si escoges tu mesa, nada de que si te llegan y le doy una lana, no. Aquí todo está en orden. Puedes cenar, se ve precioso. Es un lugar pequeño, relativamente 800 o 700 gentes. La van a pasar tan bien, se escucha perfecto. Este sábado, Lunario del Auditorio Nacional.
Pues ahí te escucho, querido Coque Muñiz, con estas grandes interpretaciones. Y mientras tanto, te mando un abrazo muy agradecido que nos hayas acompañado.
Al contrario, me siento muy afortunado de saludarte. Soy un fan de tu programa, siempre estoy escuchando tus puntos de vista que me parecen pues de la calidad de una persona que conoce todo lo que está hablando.
Muchísimas gracias, Coque, eres muy generoso conmigo y aquí pa' fans yo tuyo. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias, amigo. Saludos al público.
Abrazo. Y rápidamente, doctor Volavsky, tus archivos secretos.
Bueno, pues vamos a hablar de los hippies. Es un movimiento contracultural surgido en Estados Unidos en los años 60 y es una cosa maravillosa porque los
hippies... De Atolín no vas a estar hablando, ¿eh?
No, pero él no es hippie, esto es previo. Se rechazaba el materialismo, estaba la guerra de Vietnam, eran pacifistas, era un movimiento juvenil internacional. Pero en Estados Unidos el formato que tomó fue un colorido, vestirse de colores, la música psicodélica, empezó a funcionar el rock como música, la generación beatnik, y bueno, también algunas sustancias que alegraban a los muchachos, que eran los que con lo que se divertían, que eran los hongos, la cannabis y todas esas sustancias que ahora llaman medicinales. Y bueno, pues todo el mundo estaba muy contento en este espíritu festivo donde la frase era haz el amor y no la guerra. Y todo era contra la guerra de Vietnam y era todos los movimientos pacifistas. Y todo esto viene porque la próxima semana en el Huerto Verde Roma va a haber un Hippie Fest.
No, pero sos un hippie nice.
Pero de todas formas, pero todos los hippies que vayamos ya ni pelo tenemos, entonces tendremos que conseguir una peluca, disfrazarnos.
Hippies con camioneta.
Oír música psicodélica, también habrá su quesadillas de hongos, mucho amor y ropa de colores. El 4 y 5 de octubre en el Huerto Verde de la Colonia Roma.
Ahí está, gracias, doctor
Volavsky. Qué viaje el de tu programa, ¿eh?
Gracias,
Toño Torreón Atolini. A Coque Muñiz, a los hippies.
Qué mañana barra. A las 7 de la mañana continúa este viaje, lo espero.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.